Una gran pregunta estos días es cómo cuidar el dinero. Cómo cuidar el sueldo, el aguinaldo, cómo cubrirse. Algunos dicen cómo blindar los precios. Por eso vamos a hablar con la consultora de educación e inclusión financiera, Julieta Kaminetsky. Ella es economista agraria, fundadora de Finanzas FEM. La pueden encontrar en redes sociales con ese nombre. Hace juegos de finanzas para adolescentes. Claro, lo importante de aprender con las herramientas que tenemos a mano para cuidar lo que por ahora es nuestra moneda, que es el peso. ¿Cómo te va, Julieta? Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray, Sergio Bernstein, todo el equipo, te saludamos en Cadena 3. Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias por atendernos, Julieta. A ver, lo primero que uno piensa en estos tiempos de incertidumbre, de búsqueda de precios, es también cómo estirar el sueldo, o cómo cuidarlo o contenerlo. Y vas al home banking y te ofrece un fondo común de inversión, un plazo fijo, que puede ser con tasa fija o ajustado en UVA. ¿Qué son las dos primeras tres herramientas que se te ocurren en este diciembre agitado en Argentina?
Está buenísimo. Bueno, Hernán, gracias por la pregunta. Mira, lo importante es que obviamente estos son momentos donde quien tiene suerte cobra aguinaldo, el último sueldo del año, etcétera. Por ahí un bono también o eso se divide a lo largo del año. Y lo importante es pensar, obviamente, si es un ahorro para pagar el alquiler del mes que viene o si quiero, no sé, cambiar el auto o si es un ahorro más de largo plazo. Entonces, nunca hay una estrategia. Lo único que es general para todos es que hay que diversificar. Entonces, aunque seas la persona más conservadora del mundo, nunca pongas toda tu plata en un mismo lugar. Y esto puede ser por el riesgo de esa inversión y también por el riesgo de las estafas, ¿no? O sea, tener toda mi plata ahí a la vista tiene un riesgo per se. Entonces, lo importante es adquirir este hábito de poder invertir los ahorros, ¿no? Clase 1 de economía es ahorro es igual a inversión, que muchas veces no se cumple, ¿no? O sea, partimos de una premisa teórica que no se cumple. Y a partir de ahí, digo, tengo un ahorro, ¿en qué lo invierto? Que, digamos, tener plata es una responsabilidad. A veces parece como, no, bueno, se me van a solucionar todos mis problemas, pero arranca una responsabilidad muy grande y es, cobro un aguinaldo, cobro una plata importante, ¿qué hago? ¿No? Y aparece como una angustia de la riqueza. Entonces, muy importante si tengo que saldar deudas, si puedo hacer un fondo común de inversión o algún instrumento conservador, no es una recomendación de inversión, si necesito, no sé, 10 o 15 días hasta pagar algo. Y si es un ahorro de largo plazo, buscar una estrategia, obviamente, que nos empate o gane a la inflación y también a la devaluación. Tenemos como dos carreras a la vez, ¿no?
Claro, claro. Sergio Vélez nos dice, siempre perdemos a la larga, ¿no? Los fondos comunes de inversión, esto diario que vos podés rescatar el dinero, está en el home banking, es conservador, prácticamente no tiene riesgo. ¿Le empata, le gana la inflación, conserva un poco el poder del peso en esos 10, 15, 20 días hasta pagar, por ejemplo, un servicio o alguna deuda?
Está buenísimo. Bueno, Sergio, no me digas eso. Vamos a tratar de ganar en el largo plazo, que esa es la idea de los mercados. Obviamente, también le digo a la gente que hay que asumir riesgos, ¿no? Entonces, hay fondos comunes de inversión para todos los gustos, ¿sí? En una gama de colores muy importante. No es todo blanco-negro. Eso hay que entenderlo. Y también entender que no vamos a buscar ganarle al mercado haciendo futurología. Si diversificamos y corremos un poquito de riesgo, probablemente estemos ganándole a la inflación. De hecho, hay muchas acciones que le ganaron a la inflación por lejos desde el año pasado a este. Uno dice, che, la economía está complicada, pero siempre hay oportunidades de inversión, ¿no? Y aclaro esto, no son contrapuestas, ¿no? Es que si invierto en instrumentos financieros estoy dejando de invertir en la economía real o no son complementarias, ¿no? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y obviamente el mercado de capitales hace eso, ¿no? O sea, financia empresas. Entonces, estamos invirtiendo en economía real, en el fondo, y al mercado argentino también le falta un montón de desarrollo, así que estamos trabajando para eso.
¿Confiar sí o no? Sí. Te escuchamos, Julieta.
No, la idea es que hay fondos comunes de inversión súper conservadores que no llegas a ganarle a la inflación, pero si es plata que ibas a dejar en la cuenta parada, genial, digamos. Llevarte un 90% de tasa anual es un montón porque estabas en cero, digamos. Así que ya le sacás un, no sé, 8% mensual, está genial, 8-9%. Después, hay instrumentos que son de más mediano plazo porque pueden tener una volatilidad de precios, pero que a la larga se ve en la curva que crecen, que son intermedios, ¿no? Fondos comunes de inversión atados a bonos obviamente atados a la inflación, y después tenés los fondos comunes de inversión puros de acciones, que, bueno, es un electrocardiograma, digamos,
Es
complejo,
un poco más de
pero
rock and
que
roll, ¿no?
es un rock and roll diario, porque sube 5, baja 5, sube 10 un día, baja 12, pero a largo plazo vos ves la curva, digamos, y la tendencia, si uno puede esperar, que eso es lo importante en este tipo de mercados, la paciencia, el que tiene paciencia gana, ¿no? La tendencia es creciente y es muy interesante, entonces también animar a la gente a que invierta un porcentaje muy pequeño en instrumentos más riesgosos y siempre de a poco, ¿no? Obviamente con conocimiento de lo que uno está haciendo, no invertir una gran parte del patrimonio al principio. Pero me parece interesante que estos instrumentos se conozcan y también que no sea el desconocimiento lo que hace que la gente se considere o se perciba más conservadora.
Se entiende. Una pregunta que estamos con toda la mesa. ¿Cuándo pasar a dólares y cómo pasar a dólares? Porque hoy el cómo también es importante, porque muchos que, por ejemplo, han cobrado en ATP o con fondos con aporte del Estado en 2020 les han quedado el dólar ahorro o hasta el dólar MEP bloqueado por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es posible o cuándo es necesario, cuándo es importante pensar que es el momento de pasar a dólares, en qué escenario? Y después, ¿cómo? ¿Qué herramienta inicial se te ocurre?
Genial. Mira, siempre la pregunta es esta, ¿dólar o plazo fijo dólar u otra cosa? Y la verdad es que de vuelta, volvemos a lo de siempre y es lo que más nos cuesta porque intentamos casarnos con un instrumento y ver cuál va a ganar. Se puede diversificar. Aclaremos que dólares no es un instrumento de inversión en sí mismo, digamos, es una cobertura contra el riesgo devaluatorio, pero no estoy invirtiendo, digamos, estoy invirtiendo si agarro esos dólares y los pongo a una tasa o a riesgo, ¿no? Y después hay instrumentos para invertir en dólares en Argentina. No es, digamos, no son instrumentos conservadores hoy, digamos, tienen su riesgo, ¿no? Pero si lo que no puedo hacer es comprar dólares, puedo comprar bonos que estén atados a la devaluación oficial, puedo comprar obligaciones negociables que paguen en dólares, puedo comprar fondos comunes de inversión que tengan algún instrumento en dólares. Para los más osados, y esto aclaro, es fuera del mercado, digamos, de la regulación, están las criptomonedas, que, digamos, se puede hacer, no están reguladas como el resto de los instrumentos del mercado, sea por home banking o en algún agente de bolsa, ALIC. Regulada, por supuesto, eso aclarémoslo. Pero hay instrumentos y para los más osados hay acciones del exterior, ¿sí? Que cotizan en Argentina y se pueden comprar en pesos, pero están atados al tipo de dólar contado con liquidación. O sea, por ejemplo, yo compro una acción, no voy a dar ejemplos porque después parece una recomendación, pero compro una acción de afuera, ¿sí? Que cotiza en Estados Unidos y de estas de las más conocidas de las tecnológicas, por ejemplo. Y en vez de comprarla en dólares, la paso a pesos por el valor del contado con liquidación, que en general, no siempre, es uno de los más altos del mercado. Entonces, si se mueve la acción o se mueve el dólar contado con liqui, voy a tener una variación del precio de esa acción que se llama CDR, que son certificados de
Claro.
depósito argentinos, que es la forma que le llamamos a las acciones de
Sí.
afuera.
A esto la
Pero
gente, a esto, Julieta, la gente lo puede hacer desde la casa o del teléfono celular. Esto hay que aprenderlo. Y bueno, justamente por eso te llamamos, para cómo blindar nuestros pesos, nuestro sueldo, nuestro aguinaldo. Julieta Kaminetsky es consultora de educación e inclusión financiera. Tiene además juegos de finanzas para adolescentes. Julieta, lo subamos a Sergio Berenstein. Te va a saludar.
¿cómo estás, Julieta?
¿qué
¿Bien?
tal, Sergio? ¿Cómo andas? ¿Todo
Buenísima.
bien?
Bien, buenísimas las explicaciones que nos diste. Quiero aclarar, yo lo que digo es con una dinámica inflacionaria como la que tenemos ahora, uno trata de defenderse, bueno, pero difícilmente con tanta asimetría de información e inestabilidad e incertidumbre uno pueda realmente ganar. Si no perdemos ya es un buen objetivo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. La pregunta que quería
Totalmente.
hacerte, claro, la pregunta que quería hacerte es estrategias distintas en términos generacionales. La generación X, la generación Z, los chicos más jóvenes, ¿están empezando a ahorrar o todo este marco de incertidumbre y los problemas de ingreso le quitan capacidad de ir de a poquito forjándose un patrimonio?
Excelente, me encanta el tema generaciones. Mira, sí hay ahorro cuando hay objetivos y cuando desde la familia acompañan esto de, por ejemplo, dar una mensualidad y enseñarle a la persona desde niño, niña, adolescencia a separar una parte para el ahorro antes de empezar a gastar, ¿no? Eso que llamamos en la escuela, no, este es un obsesivo, un tacaño, como está todo el tiempo haciendo cálculos, bueno, eso es lo que buscamos, digamos, ¿no? Que puedan disfrutar y gastar, pero antes que hayan ahorrado, ¿no? Y planificado. Entonces, totalmente que ahorran, hay una cuestión y es que muchos no llegan a comprarse una casa a los 30, obviamente. Pero también es verdad que muchos no quieren, ¿no? Porque tienen un poco este anhelo de la vida nómade o de no anclarse a un lugar, entonces por ahí tienen otros objetivos que los que tenían una o dos generaciones más arriba, ¿no? Entonces, y también la dificultad que hace eso. Eso no implica, y hablo por si alguien me está escuchando, adolescentes, que no haya que ahorrar, que haya que gastar todo porque total no llego a comprarme una casa, ¿no? Que esperemos que en algún momento vuelvan los créditos hipotecarios. Pero más allá de eso, no creo que haya que salir a gastar todo porque no llego a comprar una casa. Hay que tener objetivos. No es una casa, puede ser un viaje, un año sabático, estudiar acá, estudiar afuera, lo que sea, pero sí ahorrar por objetivos y ahorrar también un fondo de emergencia y también para la jubilación, ¿no? Como un complemento para los años que seguimos siendo productivos y queremos viajar, aunque tengamos 65 años, ¿no? No, no es que ya está, se terminó ahí, sino que queremos seguir viviendo y disfrutando.
Muchos creen que hay ahora una cultura en las generaciones más jóvenes donde tienen dificultades para, bueno, a forzarse y lograr objetivos, ¿no? Lo que en general se llama una gratificación postergada. Haces un sacrificio hoy para darte un gusto más significativo el día de mañana. ¿Vos lo notás eso o es un prejuicio de la gente de mi generación?
Pareciera que nos cuesta, yo creo que a todos nos cuesta, pero lo que yo veo con los adolescentes, en particular con los jóvenes, es que si vos les enseñás y le das las herramientas, sin duda las adquieren, ¿no? Entonces muchas veces entramos al aula y nos dicen, bueno, no sé, como es un grupo muy disperso o este grupito particular por ahí no presta mucha atención y vos tirás el tema de finanzas y lo haces a través de juegos y se ponen todos a discutir, ¿no? Desde el más tímido hasta el más extrovertido. Entonces, es importante entender que las herramientas están y ellos las quieren, la gente quiere aprender de este tema y si obviamente hay una zanahoria que es ahorrar y lograr un objetivo. Vamos, como en la economía, creo que Sergio, vos sabés, hay incentivos, ¿no? Y también está todo el tema de las ciencias del comportamiento, donde uno puede motivar, ¿no? Dar ese empujoncito para que la persona tenga sus buenos hábitos. Entonces, me parece que simplemente no se lo enseñamos, ¿no? Sí hay una cuestión, obviamente, de lo instantáneo, de la dopamina, todo rápido y ya. Pero me parece que es una cuestión de hábitos y que se puede aprender. En ese proceso estamos, esas son las buenas noticias. Después, obviamente, hay un tema con el juego, con la ludopatía, con las adicciones a gastar y lo compulsivo, que es algo patológico, obviamente, y que hay que trabajarlo. Así que, por favor, si alguien está sufriendo eso en estos momentos de ansiedad, también hay que salir y pedir ayuda, ¿no?
Nos gustó la propuesta del año sabático. ¿Cuánto hay que ahorrar del ingreso promedio para obtener un año sabático? ¿Con cuánto, no? ¿Con el 10, 15, 20%, 30% de tus ingresos llegás?
Claro, mucha gente dice que no, ¿cómo se toma un año sabático? Bueno, ahorró para eso. Por ahí, en vez de comprarse un auto, ¿no? Que la plata del auto más la plata de los gastos mensuales del auto, yo te aseguro que es un año sabático si uno lo invierte durante varios años. Pero hay que dejar el auto, tomarse el subte o el colectivo. O la bici y ahorrar, ¿no? Y a veces no se ve lo que decía Sergio recién, no se ve en el momento. ¿Cuánto hay que ahorrar? Exactamente hacer un presupuesto y ahorrar eso, obviamente, más un 20% de contingencias, pero sí creo que se recontra puede y se puede viajar y trabajar a la vez o intercalar, ¿no? Y ser nómade. Pero para eso hay que tener objetivos claros y dejar algunas cosas de lado, o sea, priorizar, porque el capital no es infinito, así que hay que hacer una lista y elegir los primeros cinco prioridades y el resto saludar lo que se va. y no está ni bien ni mal, no hay una carrera lineal con esto, ¿no?
Julieta, gracias por este rato. Con los oyentes de nuestra cadena 3, te buscamos en Finanzas FEM. Sos fundadora de este sitio especializado en finanzas personales. Un saludo, que tengas un muy buen día.
Abrazo enorme, muchísimas gracias.
Igualmente, la buscamos allí a Julieta Kaminetsky a las 7:35 del martes.